Hola, soy Luis Cáceres.
Y yo, Darío Cutillas.
Bienvenidos a CryptoQué.
Todo lo que necesitas saber del mundo cripto.
Para todos los públicos, accesible y comprensible. Muy buenas, Darío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy?
Hola, Luis. Muy bien. ¿De qué vamos a estar hablando hoy?
Pues recuerdo que el último día dijimos que sería interesante hacer un paso a paso para todos aquellos que estén intentando comprar criptomoneda por primera vez. Así que, ¿qué te parece si literalmente hacemos un paso a paso y empezamos en uno de estos exchanges?
Pues suena muy interesante y además muy, muy práctico. Así que vamos a por ello. ¿Qué quieres saber?
Bueno, creo que en primer lugar, cualquier persona que se pregunte comprar criptomoneda, cómo hacerlo, le vamos a ofrecer distintas posibilidades y luego vamos a elegir una, simplemente como un exchange con el que se puede participar. ¿Tú con qué exchange comenzaste?
Pues yo comencé con un exchange que se llama Coinbase. Y motivo básicamente es que es uno de los exchanges con mayor liquidez y con mayor número de operaciones. Y bueno, leyendo reseñas de otras personas, me dio suficiente confianza como para hacer los primeros experimentos.
Ese es un motivo tan bueno como cualquier otro. La verdad que el principio del mundo cripto siempre es un poco impresionante qué tipo de exchange elegir. Yo miré, como estábamos en las conversaciones, unos cuantos, Huobi, Binance, Kraken, pero ahora la verdad el único que me pareció así un poco más accesible fue Coinbase, así que vamos a hacerle un favor a los oyentes, vamos a poner un link a este exchange en la descripción del episodio y así os podéis meter con nuestro link que seguramente nos ayudará, aunque no tengo muy claro todavía cómo, y vamos a empezar el paso a paso, venga.
Pues vamos a ello. Bueno, pues lo primero que tuve que hacer cuando abrí mi cuenta en Coinbase fue pasar lo que se llama un Know Your Customer, que es un proceso que tienen ciertas exchanges en el cual tienes que proporcionar tus credencial o tu identidad de alguna forma, por ejemplo, escaneando tu documento nacional de identidad. Y es una forma de asegurar que estas empresas cumplen con ciertas normativas para evitar blanqueo de dinero y otro tipo de operaciones. Imagino que tú también esto.
Correcto, y si no me equivoco, al principio tú pones tu nombre de usuario, tu nombre, tu apellido, tu correo y tu contraseña, o sea, todo eso para quitárselo de medio. Y una vez que ya tienes esa cuenta, te dicen que tienes que verificar si quieres empezar a comprar o si quieres obtener cripto, lo cual también te permite Coinbase si ves unos cuantos bits. Pero vamos, para ceñirnos al hecho de lo que hablábamos, te piden pasaporte, DNI o carnet de identidad, una de estas tres opciones.
Exacto. Bueno, imagino que DNI o carnet de identidad es lo mismo. En este caso, supongo que querías decir carnet de conducir.
Correcto. El pasaporte.
Y bueno, comentar que no todos los exchanges tienen KYC.
No, yo
decir esto en español.
Conoce a tu cliente.
Sí. Conoce a tu cliente. Sería CTC.
Vale, todos estos conoce términos son anglicismos, pero vamos, el KYC, sí, el Customer, conoce a tu cliente, es más o menos una obligación estándar en cualquier intercambio serio. Por lo tanto, si en algún momento, queridos oyentes, accedéis a un intercambio que no te pida el Know Your Customer, investigar, porque puede ser que no sea un sitio real, sino que sea una estafa que os ofrezca menos comisiones o unos precios bastante raros y en lugar de esto simplemente se quede en vuestro dinero. O sea, nosotros desde el punto de vista de la seguridad garantizamos exchanges conocidos y que estén al menos revisados por unos cuantos sitios en internet. Coinbase, Binance, todos estos son relativamente conocidos en el mundo cripto.
Bueno, en cualquier caso es importante decir que esto no es ningún tipo de consejo financiero. O sea, cada uno que haga sus cosas a su riesgo. Nosotros no estamos patrocinados por nadie, hablamos de la propia experiencia. Pero efectivamente, Coinbase, por lo menos a mí me dio suficiente confianza para empezar. Y también, antes no lo he mencionado, pero uno de los motivos interesantes era que permitía hacer una transferencia SEPA. Y bueno, pues teniendo en cuenta que soy español y tengo cuenta bancaria en España, era posible o era fácil hacer este tipo de transferencia. No sé si será lo mismo en tu caso.
Yo no tengo la fortuna de tener una cuenta bancaria en euro ahora mismo, así que hay que decir que las transferencias SEPA solamente rebajan las comisiones cuando son cumpliendo una serie de requisitos, uno de los cuales es que sean en euros. Si lo haces en cualquier otra moneda, igual resulta un poco más caro, en cuyo caso el mejor consejo que se puede dar es simplemente del exchange, revisar las opciones que ofrece y elegir la que menos comisiones tenga o la que más práctica te resulte a ti, querido oyente.
Claro, y ese fue, de hecho, mi principal motivación, es que Coinbase, el SEPA Transfer, no tiene ninguna comisión. Lo que quiere decir que tú te envías euros y te llega a Coinbase y los euros que te has enviado son los que te llegan. Y eso pues está muy bien. Entonces, volviendo al paso por paso, el primer paso habíamos dicho que era abrir una cuenta en Coinbase, que es como abrir una cuenta de correo o una cuenta de cualquier otra cosa. El segundo sería el pasar el Know Your Customer. Y el tercero sería seleccionar tu moneda de preferencia, en este caso euros, y desde ahí vas a poder hacer un depósito en euros.
Y ya a partir de
Después de...
ahí
Claro.
compras, ¿verdad? ¡Qué maravilla!
Bueno, básicamente con el depósito en euros, o sea, cuando haces clic en esta opción de depositar en euros, te van a dar unos datos bancarios que tú puedes usar para hacer una transferencia SEPA, como harías una transferencia SEPA a cualquier otra persona. Y no sé si el banco es un banco en Lituania o un banco en Irlanda, ahora no me acuerdo. No sé si al principio eran uno y luego lo cambiaron o qué, pero bueno, vas a ver que el banco, cuando inicias la transferencia, debido al, ¿cómo se llama? SWIFT, el código
Sí, el
de
Código
las...
Bancario Internacional, para simplificar.
Cuando lo introduces en tu banco, pues te va a salir el destinatario y compruebas que efectivamente es el destinatario que estás esperando. Y nada, vas a tener que escribir un pequeño mensaje que digamos es un número que te dan ellos en Coinbase y te identifica a ti. Y eso lo usarán ellos para que cuando les llegue la transferencia saben que eso está asignado a tu cuenta. Y así de simple. Hay que esperar un poco, es lo único. ¿Cuánto tiempo esperaste tú, Luis?
Otra observación es que hay bastantes bancos que no permiten hacer este tipo de transferencia. Por ejemplo, hay muchos bancos hoy en día que permiten abrir cuentas online con bastante facilidad y en cuestión de 15 minutos, como Revolut, por poner un ejemplo. Pero sin embargo, si intentas utilizar Revolut para pasar dinero a Coinbase o a Binance, no te deja. Te dice que estás intentando comprar criptomoneda, que es algo que ellos soportan y que por tanto es un merchant, un vendedor no aceptado. Lo cual resulta bastante interesante.
Vaya.
O sea, hay muchas maneras de evitar este tipo de requerimientos y de hecho hay tantos medios de pago como se te puedan ocurrir y más. TransferWise, Pioneer y cualquier otro, donde simplemente te puedes crear una cuenta, depositar tu dinero y luego pasarlo al exchange en cuestión, como Coinbase. Si estás fuera de Europa, es interesante mirar esto. Si estás en Europa, probablemente con tu banco, con transferencia directa, te valga fácil.
Bueno, tengo que decir que justo esto que comentas de TransferWise, yo lo he probado y tuve problemas similares, solo que en este caso no era que se quejase No, TransferWise no detectaba que estabas enviado a una cuenta de criptomoneda, simplemente no me dejaba ejecutar la operación. No sé qué motivo hay detrás. No sé si yo hice algo malo o si fue hace mucho tiempo o qué, pero a mí no me funcionó con TransferWise. A lo mejor esto ha cambiado hoy en día. Entonces tuve que recurrir a mi cuenta bancaria normal y corriente.
Bueno, y por cierto, interesante
Y...
mencionar también que si no fueras por el camino de la transferencia SEPA, puedes hacer una compra como si fuera tradicional tarjeta de crédito, insertas tus datos, la fecha de expiración de tarjeta y el código de seguridad de la parte de atrás. Lo único es que las comisiones que cobran aquí son dolorosas. Creo que por cada 50 euros son 1,98 en Coinbase y por cada 100 euros son en torno a 4. Lo cual,
Creo
sí,
que la compra, porque es efectivamente se pueden comprar con tarjeta, Y no sé, ya, o sea, ya no recuerdo si era la compra de criptomoneda directamente o el depósito comprando con tarjeta, pero al menos recuerdo comisiones de en torno al 10% en algunos casos, que es muy diferente de enviarte un SEPA transfer. Efectivamente.
Por eso, queridos amigos, según lo que estéis mirando en materia de intercambios y vuestras cuentas y vuestra localización, prestad atención a las comisiones porque en algunos casos pueden ser extremadamente dolorosas y convierten toda esta operación, que en teoría es interesante desde el punto de vista económico, además de ser interesante desde el punto de vista conceptual, en un engorro.
Sí, hay que mirarlo todo. Ah, y es importante mencionar que Coinbase o Coinbase tiene dos plataformas. Una que se llama Coinbase o Coinbase. Vamos a decir Coinbase, ya que estamos hablando en español. Y otra que se llama Coinbase Pro. En teoría, Coinbase Pro está enfocada más al trading de criptomonedas. Pero creo recordar que el depósito SEPA es si te abres una cuenta en Coinbase Pro. No pasa nada si te abres una cuenta en Coinbase, porque con esos mismos credenciales, con ese nombre de usuario y contraseña, vas a poder también entrar en Coinbase Pro. Pero es importante saber esta diferencia entre Coinbase y Coinbase Pro, porque si no, no vas a encontrar a lo mejor estas cosas que estamos diciendo de hacer un SEPA transfer, etc. Así que eso es importante.
Un punto
Y
interesante,
bueno,
sí.
sí. Seguimos con los pasos que sería, pues ya has hecho la transferencia y ahora te toca esperar unos días. Quizá conviene comentar, yo no sé cuánto tiempo esperaste tú, Luis, creo que te he hecho antes la pregunta y no me contestaste,
No lo
pero hay que
recuerdo.
esperar.
Quizá
Hay que...
dos, tres.
Sí, pues a lo mejor 2, 3, 4 días. La sensación que me dio es que tarda más que un SEPA transfer normal de una cuenta tuya a otra cuenta tuya. Que normalmente creo que hay incluso una garantía de que tiene que llegar. Si haces una cuenta antes de la. O sea, si haces una transferencia antes de la 1 o de las 11 del mismo día, de las 11 de la mañana, creo que tiene que llegar. O tiene que ser ejecutada durante ese mismo día y luego a lo mejor te llega al día siguiente. Pero tampoco soy un experto en estas áreas. Pero bueno, que no te preocupes si llega un poquito más tarde de lo normal. Es normal estar nervioso. Y bueno, cuando ya hemos esperado, lo único que nos queda por hacer es buscar un par asociado a nuestra moneda. Estas monedas, por cierto, se llaman monedas fiat. En español, monedas fiduciarias. Y pues con esto se hace referencia a dólar, euros, etc. En general, dólares y euros es lo que vas a encontrar en las plataformas. Y lo que tienes que buscar es un par cripto a esta moneda que tú tienes ahora en euros. O sea, tú tienes euros ahora en tu cuenta de Coinbase y quieres convertirlos o comprar bitcoins, por ejemplo, o comprar Ether o comprar cualquier otra criptomoneda. Buscas el par y si el exchange tienes el par, vas a poder ejecutar una orden. Y bueno, hasta aquí ya he llegado bastante lejos y lo que falta saber es qué tipo de órdenes hay. ¿Estamos siguiendo todo bien, Luis, o alguna cosa que
Sí,
comentar?
sí. No, no. En este sentido hay intercambios. Creo que Coinbase, en su aplicación más sencilla, te da la opción de comprar o intercambiar y tú puedes hacer clic y directamente, si fueras a por Bitcoin, te dice cuánto quieres comprar, te dice previsualiza la operación y sencillo. Pero por lo general, la mayoría de intercambios menciona las opciones que tú estabas trayendo justo ahora a colación el intercambio con el límite o al mercado. Así que continúa, aquí vas
Exacto.
por buen camino.
Exacto. Ahora mismo no sé si la plataforma Coinbase está disponible en español. Nosotros creo que estábamos hablando antes que siempre utilizamos la información, las páginas web en inglés. Y las dos operaciones que hay son limit order o market order. Y bueno, si solo estás interesado en comprar al precio de mercado, lo absolutamente más fácil que puedes hacer es poner market order, que significa que tú vas a decir compro todos estos euros que tengo en Bitcoin al precio de mercado que hay en este mismo en el exchange. Y esa es la operación más sencilla porque es mucho más rápido que esperar a un limit order. El limit order significa que tú pones un precio al que te gustaría comprar los bitcoins. Entonces, puede que ese precio... Y por cierto, no puedes poner un precio que sea más bajo, perdón, un precio más alto que el que hay en el mercado. No te va a dejar hacer esa orden. Entonces, esto es para evitar que la cagues poniendo un precio altísimo sin querer y que te vayas a comprar un bitcoin a 1 millón de euros o algo así, ¿vale? Eso está bien pensado. Y bueno, pues con este limit order básicamente tú dices, bueno, quiero comprar bitcoins, este porcentaje de, o estos 100 euros que he puesto aquí, pero quiero que el precio del bitcoin sea 0,005 euros por bitcoin. El precio es totalmente inventado, lo que acabo de decir. No sé si tiene sentido en este momento. Seguramente no. Y ya está. Y
pero
esperas
lo único
un poquito.
Sí. Interesante observar que si hay volatilidad en el mercado, quiere decir que si los precios varían mucho hacia arriba o hacia abajo y tú pones un límite order y da la casualidad de que en ese momento los precios cambian y se alejan de tu límite, es muy posible que tu orden, tu transacción, se quede esperando o que de hecho ni se cumpla y hayas perdido la oportunidad. Por poner un caso práctico, el otro día estaba comprando una de estas nuevas criptomonedas que salían con un precio ínfimo. No me di cuenta de que la orden que mandé era de límite y no al precio de mercado. Yo simplemente quería comprarla en ese momento tal y como estaba. Y para cuando volví a mirar a los 2 minutos para ver si la transacción se había confirmado, el precio había cambiado un 10% y ya no era una operación que me interesaba. O sea, que este tipo de cosas que parece que son estupideces, en el fondo tienen su aquel, sobre todo cuando no prestas atención y hay volatilidad. Si eres un consumidor normal que va a comprar Bitcoin pensando en el largo plazo, pues en el fondo siempre puedes cancelar tu orden y volver a los 5 minutos marcándola como a precio de mercado y no vas a tener ningún problema en que tu orden se ejecute.
Efectivamente, y eso que has dicho es importante. La mayoría de las plataformas que yo he visto normalmente por defecto utilizan la opción de limit order. Entonces hay que mirar a ver lo que estás haciendo para asegurarte que estás haciendo lo que quieres y no tienes que lamentarte luego. Pero bueno, esto es todo. Después que ha ocurrido esto, ya deberías tener bitcoins. Si no es en este momento cuando tu limit order se ejecute. Y a partir de ahí, pues podrías hacer otras operaciones, procedimiento inverso, enviártelo a tu monedero, otras cosas que no vamos a tratar en este capítulo y que dejamos para otro momento.
Excelente. Esperemos, queridos amigos, que os haya gustado este paso a paso en vuestros primeros pasos con Bitcoin. Si os dedicáis a seguir el link que os vamos a poner en la descripción del show y os va bien, os contáis qué tal. Si por cualquier motivo no tenéis éxito, también contadnos a ver qué tal, cuál ha sido la experiencia, cuál ha sido el problema, si ha sido la transferencia, si ha sido el Know Your Customer, el subir tu identificación, tu DNI o tu pasaporte, o han tardado en verificarte, o cualquier cosa, estaremos contentos de escuchar vuestras aventuras.
Pues hasta la próxima, ¿no, Luis?
Sí. Hasta la próxima. Un abrazo, Darío.